Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este viernes 28 de mayo. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de terminar una semana que arrancábamos con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, sugiriendo que los indultos a los condenados por el procés había que tomárselos con naturalidad. Se abría así un debate intencionado en el que se esperaba un pronunciamiento del Tribunal Supremo que no ha podido ser más contundente. No ha lugar a esa medida de gracia, lo dijo por cierto por unanimidad, porque no se aprecian razones de justicia, equidad y utilidad pública. Es un revés a la tesis que quiere imponer el Gobierno, dando a entender que si los 12 condenados son indultados, las relaciones con Cataluña volverían a la normalidad.
Estamos dispuestos a abrir una página diferente en Cataluña, que tiene que ver con la convivencia entre españoles y que tiene que ver con una situación de vivir la vida política donde la política está, en los problemas reales. Y no en situaciones frustrantes a donde el independentismo ha llevado a Cataluña durante muchos años.
La situación frustrante a la que alude la vicepresidenta Carmen Calvo no sería muy diferente a la que pretende el recién elegido gobierno catalán con Pere Aragonès al frente, porque lejos de arrepentirse, los promotores del procés no se han cansado de repetir que volverían a hacerlo y el propio Aragonès tiene marcado en su hoja de ruta un referéndum de autodeterminación en una Cataluña republicana. En las últimas horas se ha sumado al coro de voces socialistas contrarias al indulto el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra.
Pero si el tribunal dice que no reúne las condiciones de arrepentimiento, el gobierno no puede dárselo. Es que no se da la gente cuenta, ni el propio gobierno no se da cuenta que es que si dice eso el informe, es que no se lo puede dar. Es que sería un acto ilegal.
La plataforma cívica Unión 78 ha convocado una concentración el próximo 13 de junio contra la concesión de los indultos, en la que no sabemos si se reeditará esa famosa foto de Colón en la que los líderes de PP, Ciudadanos y Vox hicieron frente común contra Pedro Sánchez. Por aquel entonces, febrero de 2019, se llamó la España unida. Ahora la derecha está más fragmentada que antes, dividida tras las mociones de censura en Murcia y en Castilla y León, la ruptura del gobierno en Madrid y las piedras en el camino que le van poniendo al Ejecutivo andaluz los de Santiago Abascal. Las tres formaciones acudirán a la madrileña Plaza de Colón, mientras el presidente del PP, Pablo Casado, anunciaba esta misma mañana una ofensiva, y no solo en los tribunales, para impedir la concesión de esos indultos.
El partido que presido va a movilizarse a recoger firmas frente a estos posibles indultos y va a presentar mociones en los 8.000 ayuntamientos de España para que todos los partidos decidamos si queremos vivir en una nación constitucional y democrática en la que las leyes se respetan o si queremos seguir dando aire a unos gobernantes que desafían a la justicia y a la Constitución para permanecer en el poder.
Y nos vamos de un debate a otro porque la administración de la segunda dosis de aquellos que recibieron la primera de AstraZeneca enfrenta a Sanidad con algunas comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. ¿Cuál es la mejor opción? Rafael Bengoa, el director de Sistemas de Salud de la OMS, decía en la tarde de COPE que ambas son buenas.
Las dos opciones, la de segunda dosis AstraZeneca o la de Pfizer como segunda dosis después de primera AstraZeneca, las dos son muy seguras y muy eficaces. Por lo tanto, la población tiene que saber que los estudios y la ciencia está diciendo que no hay una especie de engaño detrás de ninguna de las dos.
El ministerio que dirige Carolina Darias apuntó que la opción más recomendable era que se inoculara la de Pfizer, pero Galicia, Andalucía, Castilla y León y Madrid recomienda segunda dosis de AstraZeneca. En esta misma línea se sigue pronunciando la Agencia Europea del Medicamento. Nos vamos hasta Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, la EMA esta misma tarde, además, ha dado el visto bueno a la de Pfizer para adolescentes, para esa franja entre los 12 y los 15 años.
Sí, como ha dicho la propia Agencia Europea del Medicamento, es un paso importante para controlar y acabar con la pandemia, porque en estos momentos los menores de 19 años suponen el 20% de la población europea. La Agencia Europea del Medicamento ha recomendado esta tarde el uso de la vacuna de Pfizer a menores entre 12 y 15 años. Hasta ahora estaba recomendada solo a mayores de 16 años. Ahora serán los diferentes países los que decidan de qué manera y cuándo van a suministrar estas vacunas. El protocolo es el mismo, con dos vacunas en 3 semanas para completar la inmunidad. Extender una vacuna segura y eficaz entre la población joven es un paso importante para controlar la pandemia, ha dicho la Agencia del Medicamento. Tenemos que reconocer este logro importante. Por cierto, que la vacunación en Europa va camino de conseguir los objetivos establecidos. En estos momentos, más del 46% de la población ha recibido al menos una dosis. Para julio debería estar vacunada el 70% de la población adulta europea.
Bueno, pues como nos dice José Luis, se mantienen, por tanto, los planes para que de aquí a finales de verano haya un 70% de la población vacunada. Ha vuelto a decir la ministra Darias eso de que la vacunación en España va como un tiro y es posible gracias a los millones de dosis que llegan todas las semanas. La que viene habrá nuevo récord.
Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas. La próxima semana volveremos a batir un nuevo récord, porque la próxima semana la llegada estará en torno a 4.6 millones de dosis. Son cifras realmente espectaculares y excepcionales, también lo quiero decir.
Y mantenemos la línea abierta con Bruselas porque, José Luis, ya se ha completado el proceso de ratificación del fondo de 800.000 millones con el que la Unión pretende impulsar sus economías. Las primeras emisiones de deuda, de hecho, se van a hacer antes de lo previsto.
Sí, hoy es un día importante, al que no lo parezca, porque se ha cerrado un capítulo de capital importancia y es que los parlamentos nacionales de los 27 países de la Unión Europea han ratificado ya este acuerdo. Polonia y Austria han sido los últimos. De esta forma, la Comisión Europea ya puede acudir a los mercados para empezar a conseguir esos 750.000 millones de euros que van a superar y que van a servir en principio para superar la crisis del coronavirus. Bruselas estima que podrá captar unos 150.000 millones de euros hasta el año 2026. Este dinero lo va a ir repartiendo entre los diferentes países si cumplen con los planes y las reformas que deberían poner en marcha. La Comisión Europea está estudiando los planes nacionales que han recibido de los diferentes países, ha dicho esta mañana una portavoz comunitaria. Cuando todo esté listo, empezaremos a transferir este dinero. España podría recibir los primeros 9.000 millones de euros este próximo mes de julio. En total, recuerden, a nuestro país, entre transferencias y créditos, eso sí que tendrá que devolver en el futuro, le corresponden 140.000 millones de euros.
Gracias, Conce. Hasta luego.
Un abrazo, Mamen.
La recuperación económica está ligada en buena parte a la llegada de esos fondos europeos, pero mientras llegan hay miles de familias a las que no les ha quedado más remedio que solicitar el ingreso mínimo vital. Hace casi un año que entró en vigor, pero en muchos hogares todavía lo están esperando. Susana Moneo.
En los últimos 12 meses se han validado más de 1.100.000 peticiones, pero apenas se han tramitado 870.000. Y a día de hoy, según el ministro Escrivá, el IMV lo están cobrando 300.000 hogares, algo menos de 700.000 personas, muy lejos de esas 850.000 familias que el gobierno consideró que lo necesitaban. Milagros con tres hijos tuvo la suerte de recibirlo de manera inmediata porque ya cobraba subvenciones por los niños.
Me lo dieron automáticamente porque tenía los puntos, no hice solicitud ni nada.
Pero conoce a quienes no han tenido respuesta todavía.
Siguen esperando, no tienen respuesta y así.
La ayuda está vinculada a la cantidad de convivientes del hogar y va desde 469 euros en 12 pagas para un beneficiario individual a los 1.033 para una unidad de convivencia formada por 2 adultos y 3 o más menores.
Nos ocuparemos de este asunto en detalle en nuestro tema del día a partir de las 9, mientras mantenemos en la retina esas imágenes de chavales, de niños llegando a la playa del Tarajal en Ceuta. Conocimos el relato de algunos de ellos, de cómo se tiraron al agua engañados con promesas que no se han cumplido. Ahora la Fiscalía de Menores investiga si hubo devoluciones en caliente. Patricia Rossetti.
Son varias las denuncias presentadas en la Fiscalía de Menores por distintas ONGs, una de ellas de la Fundación Raíces. Su presidenta, Lourdes Enreizábal, Explica a COPE el rechazo de menores en frontera ocurrido la semana pasada con la entrada masiva de inmigrantes. Los menores llegaron a Ceuta a nado. La imagen fue grabada por periodistas y la Fundación Raíces ha presentado el vídeo en la Fiscalía. Reizabal recuerda que España ya fue condenada por la devolución en caliente de un menor.
España ya ha sido condenada por Naciones Unidas por devolver en la frontera sur a un menor de edad en el 2014. Estos días en Ceuta no ha sido uno, han sido muchos los niños devueltos en la frontera, violando nuestra legislación y los tratados internacionales. Valoramos muy positivamente la actuación de la Fiscalía. Es fundamental que se abran diligencias y que se investigue lo ocurrido.
La Fiscalía de Menores de Ceuta estudia esas imágenes para analizar si hubo devolución en caliente de menores.
Y tenemos ya los datos con respecto al coronavirus comunicados por el Ministerio de Sanidad. Ha notificado 5.482 contagios, 17 muertes más. La incidencia acumulada baja hasta los 124 casos por cada 100.000 habitantes. Y hasta ahora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Si la presidenta de la muy independentista Asamblea Nacional Catalana admite que los indultos quitan argumentos a los secesionistas, quizá vamos por el buen camino. Es cierto que se trata este de un argumento estrictamente político, sin fundamento judicial o técnico. Defender o no la medida de gracia depende de los expertos que asesoran al gobierno español. Ellos decidirán si la medida es prematura o no. Pero hay que dejar claras algunas cosas. El indulto supone la suspensión de la pena, mientras que la amnistía, ilegal en nuestro país, elimina el delito. Dicho de otra manera, los presos independentistas seguirán siendo culpables y con antecedentes penales, aunque estén en la calle. Además, el Ejecutivo no tiene por qué dar explicaciones al Tribunal Supremo, contrario a los indultos. Tiene que ajustarse a los requisitos de una ley aprobada a finales del siglo XIX que los regula. Y sí, las excarcelaciones dejan sin argumentos victimistas a los independentistas. Decir si eso beneficia a Pedro Sánchez o no es demasiado aventurado. Nada asegura que la liberación de los procesistas quite o dé estabilidad al presidente del Gobierno. El abrazo entre el condenado Jordi Cuixart y el ministro Miquel Iceta solo ha sido criticado por los radicales de uno y otro bando, demostrando así que la mayoría de los catalanes, lo dicen las encuestas, quieren pasar página de una vez de tanto enfrentamiento y revanchismo.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 25 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana con tiempo estable y máximas por encima de los 30 grados. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes de salida en la A1, uno en San Sebastián de los Reyes y otro en Alcobendas. Más complicaciones de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Navalcarnero y Arroyomolinos. Dificultades en la M50 en Boadilla del Monte y La Roza, sentido A6. La Consejería de Sanidad amplía desde el próximo lunes el sistema de autocitación para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID al tramo de edades entre 55 y 67 años. Hasta hoy se han autocitado casi 29.000 ciudadanos para esas primeras dosis en el Metropolitano y Palacio de los Deportes. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y avanzamos también la información del deporte. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen. Acaba de anunciar el Real Madrid que Alaba, el futbolista del Bayern de Múnich, será jugador del equipo blanco las próximas 5 temporadas. Por cierto, hoy Jan Laporta ha comunicado y ha dicho que lo de Messi va bien para que renueve por el equipo blaugrana, y otro crack como Koundé, central del Sevilla, ha manifestado que su intención es progresar y que posiblemente cambie de club. A todo esto te digo que el Barça juega en baloncesto la semifinal de la Final Four frente al Olimpia de Milán, que Carolina Marín, nuestra medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, es seria duda para entrar en Tokio porque se ha resentido de su rodilla, y que Mar Márquez en la prueba de motociclismo en los entrenamientos libres no ha estado muy bien porque vuelve a tener problemas en su hombro. Todo eso y más a partir de las 8:30.
Te escuchamos. Gracias, Manolo. Hasta luego.
Hasta luego.
Y tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Ahora, mamen, con todo lo que estamos pasando, usamos menos el coche. ¿Y qué se le ha ocurrido a Línea Directa para ayudarnos? Pues una cosa estupenda, algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. Porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como nuestro aceite de oliva virgen extra. Premio Gran Picual de Expoliva por séptima edición consecutiva. La mayor feria internacional oleícola. Oro Bailén. Lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días. ¿Eres
friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Hace hoy 89 años nacía Gregorio Esteban Sánchez Fernández. Tú quizás no lo sabes, pero seguro que recuerdas quién es. Chiquito de la Calzada. El genio del humor está en boca de todos porque en Málaga estudian poner su voz y sus andares en los semáforos. Sí, sí, es la excusa perfecta para hacerle un homenaje que tenía que extenderse a toda España. Para ello, me acompaña Jon Uriarte, que ya se hacía el gracioso y se inventaba chistecitos con el bisabuelo de Chiquito de la Calzada.
¡Cobarde! ¡He visto luz y entrado!
Eso en euskera, tío.
Sí, es complicado.
Joder, macho.
Pero bueno, ¡está nice! Bueno, nació en la calle Calzada de la Trinidad y por eso se llama así, Chiquito de la Calzada, ¿no? Ese es su sobrenombre. Y no tuvo una infancia fácil, como muchos grandes del espectáculo, pero hasta en eso hacía chistes.
¡En el año de la hambre! Te lo digo yo porque nací cerca de aquel poblado. ¡De novio! Iban a ser una guarrerida española los dos. Esta novia tenía una panadería y al momento de darle un beso, se apaga la luz. Ahora que se apaga la luz, aprovecha tele. ¿Y qué te crees que hizo Pepe? Se comió 2 panes y no me he comido el horno porque está ardiendo y me podía quemar los conductos vocales. Si no me lo comía. Tal vez nunca.
El hambre, ¿eh? El año del hambre. Mira, que decía.
Ayer mismo alguien me recordó 3 H's fundamentales para la vida. Humildad, humanidad y humor.
Y humor, sí, sí.
En la peor es las circunstancias, sí, señor.
Firmo, ¿eh? Lo firmo yo. Sí, bueno, sí. Fíjate, a Chiquito le llegó el dinero y la fama cuando arrasó con los chistes por la tele muchísimas décadas después. Pero a los 8 añitos ya estaba sobre un escenario. Porque actuaba en un grupo llamado, me encanta el nombre, Capullitos Malagueños.
Joder, macho, es maravilloso. Bueno, era un niño espabilado, un buscavidas, aunque lo de listo, según Chiquito, es muy relativo.
Griscante por... Dice, había dos vecinos discutiendo en un barrio. Yo tengo el niño más listo del mundo. Se de eso nada, monada. Mi niño es más listo que el tuyo. Mira si es listo mío que con 6 meses anda todo el barrio entero, que hay varios kilómetros, y vuelve a su casa sin acompañamiento ni nada. Y dice el otro, pues más listo el mío que con 10 años lo llevo en brazos.
Claro. Razón no le falta.
Bueno, los hay que con 20 y tantos los llevamos. Sigue. El coche, ¿eh?
Sí, claro, pues fíjate.
Ahí lo dejas.
¡Uy, cómo lanzamos! Bueno, pese a ser hijo de electricista, Chiquito nunca tuvo un enchufe. Y le tocó recorrer España y el mundo. Estuvo 2 años, por cierto, cantando en Japón.
Sí, sí, sí.
De ahí cogió ese andar. Pero a los 62 años, un día sale por la tele y arrasa con su forma de contar chistes.
Ojo, con 62 tacos, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Acabó triunfando en la pequeña pantalla y en la grande, porque hizo 8 películas... inolvidables.
Uy, qué mala cara tiene, tiene color tan magra.
¡No dispare! ¡Que no puede hacer pupita en el punto de mira! ¡Lo rendimos!
¡Manos arriba!
¡Pero si es un chapulín, señor conde! No, me he ido por el diodeno vaquinal. ¡De acuerdo! ¡Pero no te enfades! ¡Porque te voy a quitar el graduado escolar!
¿Yo quién le escribiría el guión a este hombre? Claro.
Yo creo que él solo da igual, tío.
Claro, claro. Diría, tú tira mía, Chiquito. El pecador de la pradera que escuchábamos ahora, Papá Piquillo, Brácula, muy divertida, entre otras. Pero ojo que en 1985 ya salió en Vacaciones en el Mar,
madre,
bailando y cantando flamenco. Está en internet el vídeo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que cuidado. Pero su grandeza traspasaba la pantalla. Su forma de hablar sigue siendo parte del día a día, incluso...
Sí, sí, de hecho, inventó un método. Bueno, cuando algo sonaba raro, nos imaginábamos a Chiquito contándolo.
La rueda de prensa está siendo un poco caótica. Ha empezado el que va a ser el próximo portavoz de la Casa Blanca hablando.
Dos filtros de amiga, dos cobardes de la pradera. Por ahí viene mi marido con un ramo de flores. Me estoy viendo esta noche con la pierna abierta. Cobarde, dice la otra, ¿es que no tienes florero?
Bueno, pues nada, lo dicho, grandes tardes de gloria. Juan, como siempre, gracias, amigo.
Ahí está. ¿Te imaginas que hubiera sido el jefe de prensa de Trump?
Tal cual, ojo, yo, pues, tampoco hubiera habido mucha diferencia con
no,
el propio,
yo creo que hubiera estado mejor.
Claro.
Recordemos que muchos políticos y famosos españoles y no españoles imitaron su forma de andar o gritar. Era famoso en todas partes. Por cierto, siempre enamorado hasta las trancas de su inseparable Pepita. Siempre estaba con él.
¿Sí?
Chiquito disfrutó de sus últimos años con ella. Mucho.
Sí, Pepita era su reina. Y él, el rey de todos nosotros. Incluso... de los antimonárquicos, mira.
Hola, qué alegría estar con ustedes. Hemos dejado el año 2009 casi horrible, pero yo creo que en 2010 va a ser un éxito. Este año va a ser un éxito, por la gloria de mi madre.
A ver, el discurso, joder, del rey.
¿Te imaginas a Chiquito en este 2020-2021?
Buah, hubiera dicho, por la gloria de mi madre,
vacunen ser.
En el diodenol o donde sea. Bueno, fue un surrealista discurso de Navidad que arrasó en televisión como todo lo que él hacía. Ahora, como has dicho tú al principio, quieren poner su voz en los semáforos de Málaga y su imagen. Y me parece genial porque, de verdad, ¿eh?, necesitamos alegrías en esta vida.
Sí, sí,
y
sí,
salir
sí,
por la mañana y ya reírte.
Mira, no hay mejor forma de decir las cosas que a su manera, como ahora, por ejemplo, para despedir a John Uriarte.
¡Vámonos! Sí, sí. ¡Hasta luego, Lucas!
¡Al ataque!
¡Hasta luego, Lucas!
¡Hasta el resumen de las 11!
¡Coca-Cola!
¡O de las 10! ¡9 en Canarias!
Gracias, John.
¡Hasta luego!
¡Chao!
Yeah.
Y es tiempo de darnos también un paseo por las redes sociales. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, mami? Muy buenas tardes.
Bueno, sigue dando mucho que hablar, ¿no?, las redes sociales, el posible indulto a los encarcelados por el proceso independentista en Cataluña.
Sí, eso es. Siguen los oyentes comentando este asunto. Por ejemplo, nos dice Ignacio que Cataluña es España y más de la mitad de los catalanes no está de acuerdo con lo que defienden los independentistas. También nos escribe Verónica, ¿se cree de verdad el gobierno que el problema de Cataluña se resuelve con los indultos? Lo único que se consigue es que cada vez pidan más. También nos dice Miriam, el debate sobre los indultos vuelve a dividir a la sociedad, vuelve a dividir al propio Partido Socialista. ¿Merece la pena?
Pues fíjate, si vuelve a dividir al propio Partido Socialista, que tenemos a expresidentes del gobierno y vicepresidentes pronunciándose al respecto. De hecho, bueno, pues estos días hemos escuchado a Felipe González mostrarse en contra. Hoy mismo al exvicepresidente Alfonso Guerra también criticándolo frente a un José Luis Rodríguez Zapatero que sí que avala esos indultos. Así es que está dividido el Partido Socialista de cabo a rabo, sin duda. Han llegado notas de voz también.
Eso es,
¿verdad?
Sí, también opiniones que podemos escuchar en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Sobre los indultos, no puede ser que una panda decida unilateralmente separarse de España, ninguneando a la mitad de la población catalana.
Soy un oyente de Cantabria. El rey no se puede negar a firmar esto de los indultos. Muchas gracias.
Mira, pues esa es una pregunta que preguntan, bueno, muchísimos oyentes y no
es
puede.
Efectivamente, es una pregunta recurrente, pero no, él no puede hacerlo. Efectivamente, tiene que estampar su firma en ese documento que le propone el gobierno. Hay más comentarios, ¿verdad, Nekane?
Eso es. Por ejemplo, nos ha escrito Rosa, que nos dice que se agradece la unidad de algunos partidos, por fin un poco de sentido común. Y también nos escribe María Ángeles, qué importante saber con quién se pacta y cuáles son las condiciones. Puede salir muy caro al resto de españoles.
Sin duda, es una cosa que no solamente afecta a los catalanes. Por cierto, que se cumple estos días un año del ingreso mínimo vital, así es que esta noche vamos a hacer balance aquí en La Linterna, lo haremos con Ángel Espósito. El gobierno prometió que iba a beneficiar a unas 800.000 familias, pero lo cierto es que de momento no lo ha recibido ni la mitad. Vamos a hablar con aquellos que sí que lo están percibiendo y también con quienes se han quedado sin él. Será a partir de las 9, cuando sean las 8 en Canarias. Pero mientras tanto, esperamos los mensajes de nuestros oyentes, Nekane, porque hasta las 10 y media, que hoy es viernes, tenemos programa.
Eso es, y nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también podéis pasaros por Instagram exposito-cope.
Gracias, Nekane. Hasta luego.
Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio Cope.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Necesito a un asesino.
¿Y qué gano yo, Hatch?
Es posible que te intenten. Lo único que se puede hacer con un nido de víboras es pisotearlo.
¿Sabes algo de dinamita?
O volarlo.
Bar Reynolds.
Así es.
Terreno peligroso. El sábado por la noche, en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, en el que la tasa de incidencia del coronavirus ha caído apenas unas décimas, pero el gran titular es que hoy Sanidad solo notifica 17 muertos más. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos ante la cifra más baja desde finales del mes de agosto. La tasa de incidencia sigue cayendo, aunque cada vez lo hace a menor ritmo. Casi podríamos decir, de hecho, que hoy se mantiene, igual que ayer. Cae, como decías, menos de un punto. Se sitúa en 124,3 casos por 100.000 habitantes. En 7 comunidades, de hecho, está repuntando, así sea ligeramente. El País Vasco, la única que seguía por encima de los 200, baja hoy de esa cifra. Muy de cerca siguen Madrid y Melilla. Se reduce también una décima la ocupación hospitalaria, algo menos la de las UCIs. Es el efecto de las vacunas. Desde ayer se han inyectado más de 388.000 dosis. Ya hay más de 8,8 millones de personas con la pauta completa y más del 37% de la población tiene al menos un pinchazo. Este porcentaje se dispara, mamen, al 95% entre la población mayor de 60 años.
Gracias, Alberto. Por cierto, que hoy hemos conocido la primera sentencia que reconoce como enfermedad laboral el contagio por coronavirus de un trabajador sanitario. Es un auxiliar administrativo de la provincia de Toledo, Alicia Martínez.
Se trata de la primera sentencia en España que reconoce la enfermedad profesional a un trabajador de la sanidad contagiado por COVID, porque hasta esta sentencia la Seguridad Social no ha reconocido ningún caso de enfermedad profesional por coronavirus. A partir de ahora, por tanto, y con esta sentencia de Talavera de la Reina, se abre la puerta a mantener esa protección de la Seguridad Social a lo largo del tiempo y ante posibles indemnizaciones. De ahí la importancia de este reconocimiento de enfermedad profesional.
Al margen del coronavirus, continúa la polémica por los posibles indultos a los líderes independentistas presos. Hoy la plataforma Unión 78, que está impulsada por Rosa Díez, María Sangil o Fernando Savater, ha convocado una manifestación el próximo 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid. Una concentración a la que se sumarán Partido Popular, Vox y Ciudadanos, aunque el portavoz nacional de los populares, José Luis Martínez Almeida, asegura que ellos no serán los protagonistas.
Yo creo que es una cuestión de la sociedad y que se manda un mensaje mucho más potente si es la sociedad la que lo lidera, si es la sociedad la que lo impulsa y si los políticos simplemente lo que hacemos es, si estamos de acuerdo con esa concentración, acudir sin más que tratar de liderarlo, tratar de encabezarlo, tratar de monopolizarlo.
Y como cada tarde vamos a echar una mirada al exterior, hablamos en primer lugar de Pakistán, donde se cumplen 8 años desde el encarcelamiento de 2 cristianos condenados a pena de muerte por presuntamente blasfemar contra un clérigo musulmán. Jefe de internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Shagufta Kausar y Shafkat Emmanuel son 2 cristianos pakistaníes que llevan 8 años en prisión condenados a muerte por blasfemia. Les acusan de enviar mensajes blasfemos a un clérigo musulmán.
Ellos en todo momento han negado estas acusaciones.
Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional, dice que la salud de Emmanuel se está deteriorando.
Cada día un poco más porque él tiene una enfermedad, tiene paralizada la parte inferior del cuerpo.
La pena de muerte por blasfemia no ha sido aplicada hasta ahora por el Estado en Pakistán, pero al menos 77 condenados a la pena de muerte por blasfemia han sido ejecutados extrajudicialmente, nos cuenta Kunwar Kuldune Sahid, periodista pakistaní que hace campaña contra el delito de blasfemia. Tras ser detenidos, en algunos casos son linchados y asesinados por multitudes enfurecidas. Las autoridades pakistaníes tienen poca intención de derogar la ley contra la blasfemia. Incluso aquellas personas que pudieran querer eliminar esta legislación tienen demasiado miedo para plantearlo.
Y nos vamos ahora hasta Francia. El gobierno de Emmanuel Macron ha comunicado hoy que a partir del próximo lunes, 31 de mayo, los mayores de 18 años podrán reservar cita para vacunarse contra el coronavirus. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Maven. A partir del lunes, efectivamente, todos los franceses de más de 18 años tienen el derecho de vacunarse y ya pueden reservar su cita. El problema es que al menos los próximos 15 días lo van a tener difícil porque los centros de vacunación están saturados con los de más de 50 años que ya tenían reservado su horario. Así que habrá que armarse de un poco de paciencia porque ahora son 28 millones de personas las que pueden pedir vacunarse para 500.000 de citas diarias en todo el país y la situación no va a mejorar hasta finales de junio. Entonces esperan tener un aumento de vacunas en un 73%. Así que son muchos los que han tomado de asalto las plataformas que gestionan las citas, pero pocos los que han tenido éxito, así que mejor será que dejen pasar unos días o intentar su suerte, si quieren, de vez en cuando, por si alguien ha anulado su cita.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes, como cada viernes, toca escuchar buena música con los tiempos modernos de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Cuánto hacía? 10 minutos, ¿no? Que no poníamos a los Rolling.
Bueno, un ratito, pero nunca está de más escuchar a los Rolling.
Sin duda. ¿Por qué? ¿Qué les pasa a los Rolling?
Pues mira, Ángel, si tienes el talonario a mano, prepáralo por si te apetece pujar. La casa de subastas Christie's va a subastar medio centenar de prendas de ropa de Lauren Scott y entre esas piezas se encuentran dos chaquetas que vistió el mismísimo Mick Jagger.
Pues mira, sinceramente, creo que no tengo la misma talla y no tengo ninguna intención de pujar porque... porque me parece que va a ser muy pequeño.
Bueno, pues si cambias de opinión, la subasta será online y se celebrará desde el 9 de junio y hasta el 1 de julio. El precio estimado es de unos 20.000 y unas 30.000 libras cada chaqueta.
Bueno, entonces sí.
Tirado.
Sí, entonces está tirado.
El único problema, como digo, es la talla, ¿no?
Es igual, es que pero es por chiquitín. Ese precio...
Bueno.
No pesa. Ahora escuchamos a un colega.
Sí, a nuestro ya compañero Loquillo.
¿Has dicho compañero?
Claro, Loquillo es nuestro compañero porque presentará un nuevo programa en Rock FM, La Mafia del Baile.
Mucho más duros de lo que puedas imaginar. Tienen su hogar.
¿Cuándo arranca La Mafia del Baile?
El próximo lunes 31 de mayo se pondrá delante de los micros de Rock FM a partir de las 9 de la noche y presentará este nuevo programa que sin duda y tal y como nos dicen no dejará indiferente a nadie.
Baja los rincones. de tu ciudad.
Oye, Belén, espera, para la música, Antonio, para la música. ¿Otra vez Oasis?
Sí, Ángel. Joder. A ver, ya sabes que es mi grupo favorito. Pero con tantos tiras y aflojas ya me están cansando hasta a mí.
¿Qué les pasa ahora a estos brasas?
Pues a ver, que Liam Gallagher ha afirmado ahora que él volvería a unir a Oasis gratuitamente, y lo ha hecho después de que su hermano Noel, el mayor, afirmara que si hay que unir a Oasis, lo haría por unos miserables 100 millones de libras.
Mira que son pesados, ¿eh?
Bueno, te iba a decir que con esos 100 millones de libras se compraba unas cuantas chaquetas
de maquillaje. Que si vuelven, podrían recaudar una cifra muy superior, ¿eh?
Sí.
Hay mucha friki como tú.
Sí, sí, vamos, yo sin duda iría a la gira completa si pudiera, si ya me lo pudiera permitir. Pero ya te digo yo que los dos hermanos en un mismo escenario yo lo veo muy, muy complicado. Creo que no lo van a aguantar, ni por dinero. Ojalá, ¿eh?
Lo dicho, vaya par de plastas. Oye, Montes, tienes más noticias.
Te habla ahora de los premios MIN.
Había una chavala en la cola del día. Yo la miraba, yo la quería. Quise acercarme.
Entre Oasis y la Della Rusa no hay cola.
Un metro y medio tuve que mantener. Porque otra cosa era saltarme la ley. Maldita norma que a mí me trastornó. Perdí el amor, pero fui buen español. Un metro y medio de ti.
Estamos a metro y medio también, Ángel. Bueno,
maravilloso, un poquito más.
Bueno, nos ponemos en pie con la Della Rusa y te cuento que son uno de los grupos que optan al premio MIN al artista emergente.
Emergente, consolidadísimo.
Sí, la verdad es que sí, muy consolidados.
Mira, si no ganan ellos, es injusto. ¿Ya está?
Ya te lo contaré, te lo cuento. Bueno, te lo contaré el 16 de junio. Comparten candidatura con grupos como Alice Wonder, Ginebras, Rigoberta Bandini o Alice. Lo tienen complicado, pero también ellos son muy buenos, ¿eh? La gala, como te digo, de los premios se celebrará el 16 de junio en Burgos, y donde podremos disfrutar también en directo de diversas actuaciones, siempre con el máximo cuidado y seguridad. Sin duda, es la cita de la música independiente que tanto ha sufrido a lo largo de los últimos meses.
Un metro y medio de ti.
Estrenos musicales de esta semana, Belén.
A ver qué te parece el nuevo trabajo de Texas.
Pues mira, se confirma que con la excepción de Oasis, los clásicos nunca fallan.
Y eso lo han demostrado con su nuevo trabajo High, en el que nos encontramos un total de 13 temas. Es un disco largo que se ha cocinado a fuego lento, y eso se nota en la composición y también en la producción de cada uno de los temas.
Un disco tranquilo para escuchar en casa o en el coche, ¿verdad?
Eso es.
Sí. I'm gonna take my time on this road. I've gotta find a place. When we call home, I've gotta change your mind. Ahora toca en tiempos modernos la agenda de las próximas semanas.
Primero te invito a que vayamos a ver a Jimmy Barnatan.
Me cae bien.
Pues suena de lujo,
sí,
¿eh?
Está como una cabra, pero me cae bien.
Las 3 de la mañana.
Un tipo absolutamente polifacético, ¿eh?
Ya has visto, ¿eh?
Sí, 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 sí. Oye, cuéntame más sobre este concierto.
Pues mira, te cuento que Jimmy Bardatán ofrecerá su único concierto en Madrid el próximo jueves 3 de junio en el Teatro Muñoz Seca. Presenta su último disco en solitario, Los tragos de mi vida, junto al actor, pianista y productor musical Víctor Elías. Será sin duda, Ángel, un concierto único y que escucharemos sus temas reinstrumentados. Sí, soy tan
solo. Qué bien canta el tío, ¿eh?
A mí me encanta todo, pero sí, la producción y la música es maravillosa.
Para este fin de semana, propuestas.
Te voy a contar dónde voy a ir el sábado. A ver si te apetece venirte al Festival Tomavistas con Novedades Carmiña. Mañana en el Parque Enrique Tierno Galván, Ángel, ya te estoy citando, estarán actuando los catalanes Mujeres junto a los gallegos Novedades Carmiña. Y el domingo, pues si te apetece repetir, será el turno de Joe Crepúsculo y de Colectivo da Silva. Cara, no he dejado de quererte, no pienso en otra cosa, quiero gastarme contigo todo mi dinero en los bares de copas.
¿Con qué te despides, Montes?
Vamos a celebrar los 53 añazos que cumple Kylie Minogue. Impresionante.
Que quiera más música, todos los viernes en cope.es, el podcast completo, Tiempos Modernos con Belén Montes. Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.